Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de sus autores y no reflejan el punto de vista del Instituto Mora ni del Instituto Mexicano de la Radio.
Ideas y voces.
Los ecos de la historia, la cultura y la actualidad en tus oídos.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Yo, ya saben que siempre espero que ustedes estén muy, muy bien y sobre todo que estén disfrutando esta tarde de miércoles. Les saluda Ilse Morales y les doy la bienvenida a esta su casa y su emisión Ideas y Voces. Bueno, pues ustedes saben que la vida política en México en los últimos 6 años ha cambiado de una manera muy drástica. Y entre esos cambios, pues, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, pues ha tenido una debacle sumamente importante a considerar. Y bueno, pues en este momento vamos a hablar sobre la presencia militar en este partido político a lo largo de toda su vida, principalmente con 3 partidos, ¿no? El PNR, el PRM y finalmente el PRI. Pero bueno, vamos a concentrarnos específicamente en el PRM, en el Partido de la Revolución Mexicana. Y bueno, pues para eso nos acompaña la maestra Mónica Ariadna Rodríguez Ojeda. Ella es estudiante del doctorado en Historia Moderna y Contemporánea. Así que, Mónica, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Ilse. Siempre es un placer acompañarlos por acá.
Pues tal y como estábamos diciendo, la verdad es que el PRI está enfrentando una debacle como tal, y a mí me parece que sí es pertinente analizar un poquito de su historia. Y pues bueno, cada partido político en este país tiene una historia particular, y en el caso de la del PRI llama muchísimo la atención que toda su militancia, gran parte de su militancia, al menos hasta el PRM, estuvo muy presente la vida militar, candidatos militares. Entonces, ¿a qué obedece esto, por favor, que nos puedas indicar?
Justo viene un poco de el término de la revolución. Quienes adquieren mucho poder político son los caudillos. Estas personas que no necesariamente eran militares, pero que habían adquirido experiencia en las armas y habían ganado mucho poder político y regional. Entonces, hacia 1929, todavía hay mucha crisis política, hay muchas facciones revolucionarias peleando y se decide fundar un partido, el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, que justo pretende conglomerar a estos grupos, organizarlos y también darles como un sentido, llevarlos hacia algún lado, o sea, que deje de haber como tanto caos político y que se empiecen a poner de acuerdo esas élites para también empezar a gobernar y a pacificar el país. El PNR va a tener como una vida bastante amplia y luego viene una reforma que es justo en 1938, cuando se crea el PRM. En el PRM, que fue durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, se fundan 4 sectores principales que van a ser la estructura del partido, que es el obrero, el campesino, el popular y el militar. La discusión sobre la vida política de los militares venía dándose desde los años 20, desde terminado el conflicto, porque se creía y se tenía muy en cuenta que causaban inestabilidad en el país, precisamente porque tenían la posibilidad de tomar las armas y de derrocar a un gobierno.
Claro.
Entonces, con el PRM se pretende que tengan un lugar más acotado y controlado por parte del gobierno y que a la vez sirvan de apoyo. En realidad, el sector tiene una vida muy, muy chiquita. Se suprime en 1941, después de las elecciones que llevan a Manuel Ávila Camacho al poder, y justo ahí, ya en los siguientes años, si bien van a seguir participando, ya no se les va a reconocer como sector. Pero curiosamente van a dirigir el partido 18 años.
Así es.
Entonces, es más o menos por ahí.
Y bueno, en el caso del PRM, obviamente el sector militar es uno de estos 4 sectores que tú acabas de enumerar. ¿Cómo participa este sector militar dentro del PRM?
Fíjate que se discutió muchísimo. Y de hecho, los militares ya formados en la posrevolución participan mucho de saber qué van a aportar en ese partido. O sea, cómo van a participar. Y de entrada, justo se les delimita al núcleo del partido. Entonces, no van a estar en ningún otro sector. Y de hecho, se les dice que no van a poder proponer candidatos para cargos de elección popular, como van a ser gubernaturas o senadurías y diputaciones.
Uh-huh.
Pero curiosamente, sí van a poder proponer candidatos para la presidencia.
Okay.
Entonces, realmente, y para las elecciones de la presidencia, bueno, del candidato presidencial, sí van a votar como sector militar. Entonces, sí va a haber como muchas, muchas cláusulas que tenían que cumplir para poder participar en el partido, pero finalmente también tienen mucho poder dentro de él. Que esa es una de las cosas que causa mucho ruido. En las elecciones de 1940, ahí es cuando hay mucho problema porque es como no saben si realmente ese control que se venía planteando desde los años 20 va a funcionar. Además de que era muy paradójico. Llevaban ya varios años las élites políticas intentando retirarlos de la vida política y de pronto en el partido les dan un papel principal.
Claro, y es que es paradójico, yo creo que la palabra es paradójico, porque por un lado, ¿para qué quieres militares dentro de un partido político cuando ya no hay guerras que pelear? Ni adentro ni afuera. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, pues hay una tríada muy importante ahí, porque hay una tríada ejército, políticos, partido.
Sí, que en realidad un poco desde la fundación del PNR nace esta tríada, o sea, se entendían de esa forma, entendían que era como una élite política.
Así es.
Entonces la idea pues es más bien ir separando esos lugares y ahora sí que ir un poco delimitando las labores que cada sector tenía que cumplir. Un poco la inclusión del sector militar al partido pues tiene la idea de que el gobierno va a poder usarlos a su favor. ¿Qué iban a hacer como respaldo? Porque incluso cuando se empieza a reformar el partido y va a surgir el PRM, la comisión que tiene más delegados va a ser la militar, okay, más que el sector campesino, obrero o popular.
Sí, de hecho, aparte de lo que yo estaba investigando es que políticos y militares son quienes tienen un mayor porcentaje y, curiosamente, como sucede desgraciadamente hasta el día de hoy, los sectores campesinos y obreros se quedan hasta último, en los últimos escaños. A pesar de ya casi 50 años o más, parece ser una segregación política que no ha cambiado del todo.
Sí, y que de hecho, incluso en los sectores campesino y obrero, los militares van a tener presencia como dirigentes. Cabe aclarar que también de ahí muchos se van a poder postular para cargos. No como militares, sino como representantes del sector obrero o campesino. Que ahí está como justo dentro de las ambigüedades que tuvieron los estatutos del PRM para permitir un poco la participación. Y justo lo que dices, el porcentaje de candidaturas y de puestos que van a ocupar, digo, todavía hacia los años 30 y los 20 es muy amplio. Uh-huh. Ya los 40 y ya hacia los 50 y 60 va a disminuir, pero curiosamente se prolonga a lo largo de todo el siglo XX. O sea, hasta finales del siglo XX todavía tenemos militares en cargos políticos.
Así es. Bueno, amigos, en este momento nos encontramos charlando con Mónica Ariadna Rodríguez Ojeda. Ella es estudiante del doctorado en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto Mora. Y ella precisamente nos está hablando sobre la presencia de individuos, de personajes de procedencia militar que a lo largo de toda la vida, toda la existencia del Partido Revolucionario Institucional PRI han formado parte de sus filas, han sido un eje rector de este partido político, cómo es que se fueron insertando dentro de un partido ya conformado luego del México posrevolucionario hasta ya finales del siglo XX. Entonces comentábamos esto, que esta es la particularidad que tiene este partido, que tiene el PRI. Y bueno, ahora que lo mencionas, gran parte del poder ejecutivo, obviamente existía nada más este partido, el PRI, pero ahora que lo mencionas tienes toda la razón. Gran parte del poder ejecutivo, gran parte de los presidentes que ha tenido este país son de procedencia militar, eran generales, eran tenientes.
Sí, aunque cabe aclarar que ahí hay como una distinción, muchos de ellos fueron caudillos.
Ok, claro.
Ellos no tenían una formación en las armas tal cual, pero adquirieron mucha experiencia y ganaron grados militares. Más bien, justo ya hacia mediados del siglo XX, se empiezan a integrar otros militares que ya tienen una formación en escuelas militar. Uh-huh. Y que ya saben del uso de armas, de teoría sobre la guerra, o sea, ya es otro tipo de militar, pero que justo sigue como muy dentro de las dinámicas de los caudillos.
Ahora, hay algo que también yo estaba leyendo precisamente para poder charlar contigo sobre este tema, es que cuando estos militares ya se empapan más de la vida política y de toda la jerga política, es como si existiera una especie de transición. Es decir, en el PNR tal vez podemos tener militares que en algún momento que se necesite pueden tomar las armas. Cuando llegamos al periodo del PRM, ya son militares haciendo una especie de pacto de no intervención entre políticos y entre militares, pero sigue estando ahí la presencia. Y finalmente, cuando llegamos al PRI, que ya es con Manuel Ávila Camacho, ahora sí ya no hay pacto, sencillamente los militares se quedan en los cuarteles militares. Pero a lo largo de estos tres periodos, esa presencia latente militar no se va. Y el periodo que más me llama la atención, pues es el de los 70s y los 60s y 70s, porque está este pacto, por llamarlo de algún modo, una civilidad política. Pero bueno, ¿qué sucede en los 60s y en los 70s? Es un gran procedimiento militar lo que ocurre en esa década.
Sí, y que en realidad el retiro es relativo. Porque si bien ya no va a haber tantos candidatos, ya no va a haber tantos gobernadores, senadores o diputados que son militares, aún los hay. Aún los hay y justo en muchos de los estados donde se presentan problemas de índole social, va a haber gobernadores militares. Es un poco también la idea de cómo el sistema político en general les da ese espacio para participar porque tienen ciertas características y entienden la política de una forma muy específica, que tiende menos a la negociación, eso es cierto. Tiende menos a la negociación y más al uso de la fuerza. Entonces, sí es muy curioso, pero insisto, es muy relativo el cómo desaparecen de la vida política. En realidad siempre siguen presentes, ya van a ser menores y de hecho hacia los 60, 70, incluso hacia los 90, ya va a ser un porcentaje muy pequeñito,
mínimo,
pero siguen ahí.
Así es. Bueno, ya para terminar esta última pregunta, ¿cuándo llega toda la coyuntura política del año 2000?
Justo ahí creo que yo más bien tengo algunas hipótesis y creo que más bien se tiene que renegociar ese pacto del que tú hablabas, el cómo va a convivir el sector militar o las élites militares y el ejército en general con un nuevo partido, que en realidad creo yo que no cambian muchas dinámicas, pero justo tiene que haber como un reacomodo político y se tiene que volver a hablar de esas concesiones que tienen.
Ay, ojalá no se acabara el programa porque está extremadamente interesante y sobre todo el sexenio actual que estamos viviendo, hay una nueva reconfiguración militar a la que se le tiene que poner muchísima atención. Y más teniendo ahora este contexto que tú nos acabas de explicar. Insisto, antes era un único partido, ahora tenemos como mínimo 5, pero está latente la presencia militar. Entonces, eso es algo que no hay que perder de vista. Mónica, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí, por compartir estos 2 minutos.
Muchas gracias a ti, Ilse.
Y bueno, amigos, por favor, quédense ustedes aquí en la sintonía de Ciudadana 1350 AM. Yo les deseo que disfruten muchísimo su tarde. Se despide de ustedes Ilse Morales y hasta la próxima.
Contáctanos en nuestras redes: Twitter @ Instituto Mora, ex @ Instituto Mora, Facebook Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, página www.institutomora.edu.mx. Ideas y voces. Esto fue Ideas y Voces.
Los ecos de la historia, la cultura y la actualidad en tus oídos.